hoy tenemos entre nosotros a una mujer que nos va a hacer pensar muchísimo. Su libro merece la pena. Es una influencer con muchos seguidores, pero más que esto, que ya es importante, me interesa en lo que nos cuenta aquí, porque nos habla de algo que nos ha podido suceder a muchas personas y ella se ha atrevido a contarlo. Así que Alejandro González, bueno, vamos con ello.
Es que es todo un ejercicio de sinceridad lo que ha hecho, y más en alguien pues también tan expuesto como ella. Es que esta madrileña llega al estudio con el libro La chica de los ojos marrones, editado por Espasa. Un libro donde nos muestra su testimonio sobre los abusos y el maltrato psicológico que sufrió en los primeros años de su vida. Un relato escrito por ella misma, donde lo que busca es, pues bueno, renacer desde el amor propio, y que expone en público por si puede servirle también a alguna persona que haya atravesado momentos de oscuridad. Un libro que para ella pues también ha sido una liberación escribir. Pero ¿quién es esta influencer que decíamos, no? Esta empresaria que tenemos aquí. Bueno, vamos a conocerla un poquito más a fondo. Es madrileña, viene de una familia muy numerosa y es una de las pioneras en nuestro país en cuanto a la creación de contenido en internet, ya que cuenta con centenares de miles de seguidores, donde suele hablar de moda, de cosas de lujo, de belleza, también de vida deportiva, y ojo, también pues muestra a su público pues su casa, por ejemplo.
Hola a todos, bienvenidos a Pictops TV. Llevaba mucho tiempo ausente, pero como os dije, os voy a hacer vídeos ahora cuando tenga cosas que realmente sean interesantes de contar, y por fin os traigo mi house tour. Tenía muchísimas ganas de enseñaros por fin mi casa, ya está terminada de decorar. Ha sido portada de la revista Nuevo Estilo Mayo 2018, si no la habéis visto, ir corriendo al kiosco a comprarla. Y voy a empezar enseñándoos mi salón comedor.
Y es que esta empresaria, que con 10 añitos ya se ponía tacones por casa, hoy en día, pues bueno, es una mujer casada, con una hija llamada Manuela, que llegó hace bien poquito, y que además de traer luz y alegría, le ha hecho también cambiar de alguna manera el contenido que comparte en internet.
Prometidos deuda, os dije que os haría un Reels con las marcas que he ido descubriendo que más me gustan de bebé, y enseñaros el armario de Manuela. Sobre todo os voy a enseñar primeras puestas y de 0 a 3 meses.
Es una mujer que ha hecho gala del deporte que hace desde hace muchos años, ha corrido maratones, le ha servido también para desconectar del estrés del día a día, y ha mostrado también muchas veces la rutina sana que ella sigue.
Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré, solo se vive una vez.
Pues bien, hoy recibimos en este estudio para presentar el libro La chica de los ojos marrones, editado por Espasa, a la influencer y empresaria Paula Ordovás.
Hola Paula, ¿qué tal estás?
Pues muy feliz de estar aquí, muchas gracias.
Gracias a ti. Leo en la introducción que esta niña de ojos marrones hoy tiene casi 40. Puedo sentirme orgullosa al decir que he tenido el coraje de reescribir un cuento de miedo para transformarlo en un relato de superación. Bueno, pues aquí estás en carne viva.
Aquí estoy en carne viva y me ha encantado las dos versiones que he escuchado de mi casa, de un vídeo de mi casa, de un vídeo de la ropa de mi hija, porque no sé si lo habéis notado, pero el tono de mi voz es completamente diferente. Durante 36 años estuve sobreviviendo con un antifaz, la mente bloquea para sobrevivir, y bueno, normalicé muchas situaciones de mi infancia. Y bueno, eso, sobrevivía, iba muy deprisa, emprendía sin parar, hacía muchas cosas, todo por no parar, porque parar significaba sentir, y sentir significaba volver al pasado.
Bueno, ¿cuándo has empezado a sanarte? ¿Cuándo has hecho este, perdona la garganta, porque no me pongo delante del aire acondicionado para no morirme de calor? Y entonces pierdo la voz, que esto es muy normal en mí. Bueno, Paula, es muy importante este relato. Yo quiero que la gente se fije más en lo que tú dices que en mi propia voz. Estamos hablando de una niña de ojos marrones que eras evidentemente tú. Lo dices desde el minuto uno. Pero ¿cuándo empezaste a sanar? ¿Cuándo escribiste esto? ¿Cuándo fuiste a tu psiquiatra? Cuando te diste cuenta de lo que había ocurrido y te dejabas de buscar excusas, cuando cogiste el toro por los cuernos y dijiste, bueno, pues esta es mi vida, la voy a reconducir, ¿cuándo? ¿Cuándo empezó la curación?
Pues hace ya casi 4 años, con 36 años, bueno, yo creé mi profesión, soy empresaria, tengo empresas diferentes y bueno, mi trabajo para mí supuso como mi zona segura, ¿no? Era una zona que yo controlaba, que todo dependía de mí, bueno, y de los equipos que los hacen posibles, por supuesto, pero el hecho de crear esa zona segura, cuando en una de las empresas algo de repente empezó a tambalear y no pude controlarlo, ahí empezó a aflorar una depresión. Una depresión por contener durante 30 y... Bueno, empecé a sufrir abusos con 4 años, abusos sexuales, de los 4 a los 6 años, semanalmente, prácticamente. Y bueno, en mi casa sí que se normalizó, como en la vida pasan cosas y hay que salir adelante, ¿no? Entonces yo de alguna forma lo normalicé, lo tapé y seguí. Y bueno, era una obsesa al control, trastorno obsesivo compulsivo, cronopatía, una persona que tenía que ser productiva 24/7, todos los TOCs habidos y por haber los tenía. Y era una forma de controlar que todo estuviese bien, perfecto, para no volver a vivir una situación de imperfección como la que había vivido en mi pasado.
Es que eras una bebé, eras una niña, por favor.
Bueno, claro, la personalidad de todos se empieza a formarse a los 4 años, ¿no? Y fue justo cuando yo empecé a sufrir abuso sexual. Por lo tanto, yo siempre digo que mi personalidad se vio de alguna forma trastocada por completo, ¿no? Tuve que, cuando no estaba recibiendo esos abusos, explotaba la niña que había en mí. De hecho, pues en casa siempre decían que era una niña muy infantil. Y es porque, claro, me tocaba ser adulta cuando tenía 4 años, ¿no? Y bueno, era una forma también de, cuando no está sucediendo eso, voy a explotar a la niña que hay en mí, ¿no? Y bueno, siempre he sido una niña muy alegre, una niña con mucha energía, por eso también digo que las conductas y los patrones de un niño abusado no siempre son los mismos, por eso hay que estar muy pendientes, hay que trabajar mucho en la prevención y el acompañamiento.
Pero ¿cómo se hace? Porque tú nos dices que el entorno es el peligroso, ¿no? La persona cercana, ¿no?
Efectivamente, bueno, el 85% de los abusadores forman parte del entorno del niño. Es decir, pueden ser familiares. El 95% son familiares. Y bueno, en mi caso no era un familiar directo, era una persona que cuidaba de mí. Y bueno, sí que se había ganado la confianza de mi madre, ¿no? La madre al final es la más cercana al niño, entonces si tiene su confianza, pues es alguien de tu plena confianza. Luego hay que tener en cuenta que 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual. Por lo tanto, estamos hablando del 20% de la población infantil. Esto es una pandemia.
Es una pandemia, es muchísimo, es elevadísimo.
Y se piensa que esto no pasa. Esto no pasa, pues pasa. Bueno, hace el pasado mes de marzo en el Colegio Highlands de Madrid, 9 niñas abusadas. Entonces, es algo que sí sucede y que no hay que educar desde el miedo, pero sí que hay que estar presentes y generar una comunicación con nuestros niños desde bien temprano, porque piensas, no, pues es que a los 2, a los 3 es muy temprano, pero al niño ya le resuenan una serie de cosas, porque a mí me pasó con 4 años. Y al final, pues sí que hay formas de prevenir. ¿Cómo? Llamando a las partes del cuerpo por su propio nombre. No obligando al niño a dar besos y abrazos por educación. Cosas que pueden parecer una tontería, pero yo crecí así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si al niño, alguien cercano, porque estamos diciendo que el 85% de esos abusadores forman parte del entorno del niño, de un beso, de un abrazo, pasa algo más, el niño no sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿no?
Claro, y no sabe si lo que le está pasando, vamos a decir, que es normal, consecuencia del afecto, ¿no?, de esa persona, o todo lo contrario. Pero ¿cómo los niños detectan que algo no va bien?
Hay que enseñarles que son dueños de su cuerpo, que su cuerpo es suyo. En acciones tan básicas como tú a un niño pequeño le acompañas al cuarto de baño, pues para ayudarle a hacer sus necesidades. Y no debemos bajar la braguita o el calzoncillo. No, decirle, ¿quieres que te ayude? ¿Te bajo yo las braguitas o te las bajas tú? Ahí ya le estás dando al niño el poder sobre su cuerpo, que debe ser suyo y únicamente suyo. Él elige ¿quién le baja las braguitas? ¿Quién toca su cuerpo? ¿No? Nadie debe de tocarlo, pero si es un médico, un familiar, o sea, porque como suele ser un familiar, tu madre que te está ayudando, pero siempre hay que marcarle esas reglas de tu cuerpo es tuyo, hay que saber decir que no, y hay zonas que nadie debe de tocarte, ¿no? Y ahí está la base de todo.
Porque ya eres mayor o hacerle comprender que ya no es un bebé y que, por lo tanto, ya es una persona autónoma. ¿Esto qué sucede? ¿Te sucede con 4 años? ¿Ha marcado toda tu vida?
Sí, ha marcado toda mi vida, efectivamente. Bueno, fueron casi 3 años de una forma muy continuada. También adopté un rol para proteger al hermano que venía después de mí y entonces ya no era solo el abuso, el tener que ser una adulta, el tener que vivir una situación que tiene que estar marcada por el amor desde la violencia, sino que además tenía miedo de que mi hermano pasase por lo mismo que yo, ¿no? Entonces sí que adopté formas de protegerle, asustándole, diciéndole que había una familia de osos invisibles que estaban en la zona donde a mí me sucedía y que si él pasaba por ahí podían matar a mi madre. O sea, imagínate el cerebro de una niña que puede hacer para que él no pase por ahí cuando yo todavía no lo había contado, porque el 95% de los niños abusados no lo cuenta jamás, es mucho. Yo lo conté y encima lo conté con 6 años, porque ya no podía más, normalmente se cuenta...
¿Y te creyeron?
Sí me creyeron, que no siempre es así tampoco.
Es que no siempre es así, efectivamente.
Entonces, ya no solo hay que prevenir, sino saber acompañar, saber pedir ayuda, ¿no? Venimos de generaciones donde pedir ayuda, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, era como que estabas loco, ¿no? Que, pues no. Y hay que saber pedir ayuda, porque no tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, tú acompañas hasta donde sabes y a partir de ahí pides ayuda para que te pueda guiar.
Fíjate, Paula, tu libro yo creo que puede, no sé si estáis de acuerdo, puede ayudar a infinidad de niños, infinidad de padres que no saben muy bien qué hacer, cómo abordar estos temas. Y es que son necesarios, es que estamos hablando de una estadística terrorífica y que es algo que ocurre aunque miremos para otro lado, ¿no? Bueno, aquí hablas en este libro también de algo que te impedía sanar y era la relación con tu madre. Y desde luego, gracias a tu psiquiatra muy conocida, muy vendedora de libros, dijiste hasta aquí voy a poner distancia y empezaste a sanar. Porque es que no siempre las madres lo hacemos bien. Y esto ahí me pongo yo también, ¿no? O sea... a veces metemos la pata, sinceramente.
Bueno, equivocarse, todos nos equivocamos, ¿no? Yo tenía mucho miedo a la maternidad, la rechazaba toda mi vida, no sabía por qué hasta que empecé a tratarme con Marian Rojas, mi psiquiatra, y bueno, era por supuesto por miedo a no poder proteger y por miedo a repetir los patrones educacionales que mi madre pues hizo conmigo, ¿no? No la culpo, no la juzgo, ella lo hizo seguramente lo mejor que pudo y con las herramientas que tenía en ese momento, pero sí es cierto que yo me sentí muy abandonada.
Pues yo creo que hoy los papás quieren todo lo contrario, ¿no? Están muy preocupados. Este libro, La chica de los ojos marrones, cuando la infancia deja cicatrices, el desafío es renacer desde el amor propio, ¿no? Está publicado en Espasa y me parece que es una lectura cuando te preocupa lo que pasa en tu entorno y en el entorno de tus niños. Yo creo que tú nos estás dando muchas claves. ¿Cuál ha sido el objetivo fundamental a la hora de abrir tu corazón, tu experiencia, dejarte aquí las entrañas?
Yo creo que, bueno, este libro para mí ha sido una tabla de salvación. Sin embargo, era un libro para todo aquel que le pueda servir. No necesariamente que haya tenido que sufrir abuso sexual, ni mucho menos, porque es un libro de no lo que me pasó, sino lo que hice con lo que me pasó, ¿no? Todos, absolutamente todos, transitamos por el dolor en algún momento de nuestra vida y creo que es fundamental ser valientes, que es difícil en muchos momentos ser valiente.
Porque un niño, ¿verdad? ¿Qué poca defensa tiene?
Yo creo que hay que proteger a nuestros niños, porque al final un niño es completamente indefenso. Yo veo fotos mías con 4 años que está en la contraportada del libro y digo, pero por favor, es que era un bebé, es que era un bebé, ¿no? Entonces estás aprovechándote de la inocencia pura, ¿no? Para generar ese abuso. Entonces es un abuso muy silenciado, porque nadie quiere hablar del abuso de los niños, y con este libro de verdad estoy influenciando en algo que realmente es muy, muy necesario. Muy necesario dar voz a eso y también dar esperanza de que el dolor se puede transformar. Yo he transformado mi dolor, mis experiencias, y he logrado el éxito en muchísimos ámbitos de mi vida, muchos ámbitos vitales. Entonces creo que eso también es esperanza, decir, joder, mira hasta dónde ha llegado. Profesionalmente, personalmente, lo he hecho, ¿no? Entonces eso también creo que es esperanzador.
Sí, que no te deja completamente en un hoyo, sino que puedes revelarte y salir adelante. O sea, es que por eso me parece tan importante este libro. Alejandro, que lo hemos estado comentando antes de comenzar este programa, los ojos de Paula son importantísimos. Uh-huh. Y no me extraña que sea el propio título, porque parece que son ojos que están abiertos a la vida y a aprender y a que venga todo de cara y de frente, pero tienen un punto también como de nostalgia, ¿no? Uh-huh. A lo mejor de una infancia robada, seguramente.
Sí, así es. Y es una anécdota. Yo me dedico a hacerme fotos durante muchos, muchos años. Nunca, nunca miraba a la cámara, y es la primera foto en la que miro a la cámara.
Ay, no me digas eso.
Me desnudo desde la portada, ¿no? Y bueno, también decir que mi hija, mi marido y yo tenemos los ojos oscuros, piel oscurita, morenos, y nuestra hija salió con los ojos azules. Entonces, para mí es como he roto un ciclo, ¿no?
Ay, qué bueno.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Tú que no querías la maternidad?
Menos mal que no me la perdía.
Menos mal, menos mal. No podías perdértela, por favor. Bueno, yo quiero saber mucho más de Paula, Alex. Así
sí,
que
claro.
Vamos a intentarlo, ¿vale?
Vamos a, claro, un poquito más. Venga. A conocer. Y eso que Paula es una persona, que lo hemos dicho, que es una de las pioneras en lo que es a la creación de contenido en Internet. Tiene muchísimos seguidores, más de 500,000 de seguidores en redes sociales como Instagram. Es decir, el contenido de Paula Ordovás llega a muchísima gente, pero a lo mejor no todo el mundo sabe que, bueno, sí, que ya creo que le gusta mucho el té, ¿no? Los té y estas cosas, y las galletas de jengibre creo que te vuelven loca también, ¿no?
Sí, me gusta mucho el universo saludable, porque, bueno, con toda la ansiedad, yo he vivido con ansiedad como un estado permanente, ¿no? De hecho, cuando se hablaba de la ansiedad y el estrés como la enfermedad del siglo XXI, yo decía, ¿cómo será sentir eso? Claro, era mi estado permanente. Cuando empecé a tratarme en terapia y tuve un brote de repente, dije, wow, es que ha sido mi estado de vida, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Con la vida saludable, alimentación saludable, el deporte, uh-huh, equilibraba un poco ese estrés y esa ansiedad, porque bajaba y regulaba mis niveles de cortisol un poquito, ¿no? Entonces, por eso me enganché a la vida saludable. Sin embargo, me faltaba la pata más importante, que era la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nunca es tarde, ¿no?
No, hombre, claro que no. Por supuesto que nunca es tarde. De todas formas, también lo has dicho con el tema de la vida sana, los deportes. Has hecho también gala mucho en tus redes sociales de los deportes, has hecho maratones y tal, pero además de deportes duros. O sea, no es que te guste el yoga y la meditación, sino que tú directamente te vas a correr 40 kilómetros a Chicago.
Sí, y justo antes de publicar este libro, bueno, en el mayo de 2024, hice mi último reto deportivo antes de quedarme embarazada, sin pensar que me iba a quedar embarazada tan rápido, que fueron 120 kilómetros por el desierto de Jordania en autoabastecimiento, 46 grados, llevando todo a cuestas, mi comida hidrolizada, todo, ¿no? Fue un reto que por primera vez no cumplí mis objetivos. Y me vino tremendamente bien.
¿Te vino 46
bien,
grados, ¿eh?
¿Te vino bien el no cumplirlos?
Sí, me vino muy bien. Porque siempre conseguía todo lo que me proponía.
Es que eso también te quería preguntar, porque yo creo que, por lo que estoy oyendo de ti, te has debido poner de autoimponer un nivel de autoexigencia muy bestia, que también me da miedo que eso te provoque otro nuevo tipo de ansiedad, porque al final, cuando has pasado lo que has pasado, que es tan duro, tan terrible, y por lo que veo eres tan exigente contigo misma, una persona que quieras que no tiene los cimientos un poco frágiles, porque los tienes que tener, o sea,
desestructurados completamente,
sin duda alguna, ¿no? Entonces, y encima con una vida expuesta en medio, ¿cómo cocinas todo eso?
Bueno, hay un capítulo en mi libro que se llama Pluscuamperfectamente insatisfecha, y es que mi trauma me llevó a ser una mujer extremadamente perfeccionista y controladora, tanto que me convertí en mi peor enemiga, tanto que enfermé. Y bueno, tuve 5 años de amenorrea, se me retiró el periodo y mi cuerpo me mandaba avisos. Como cada persona vive las depresiones de una forma diferente, pues hay personas que no pueden salir de la cama. Yo en mi caso salía de la cama, seguía en eventos, sesiones de fotos, viajes, maratones. Aparentemente estaba todo bien. La única forma de que eso parase era mi cuerpo dándome avisos, ¿no? Y bueno, tuve esa amenorrea de 5 años y tuve una pancreatitis. Una mujer que tanto se cuida, ¿cómo puede tener una pancreatitis? ¿No? Entonces el cuerpo me iba mandando señales. Y recuerdo cuando empecé con Marian Rojas Estapé, en la primera terapia, que ella me decía, bueno, preguntándome, ¿tantos años casada? ¿No tenéis hijos? No, ni queremos, no tenemos instinto. Y le decía, aparte, aunque quisiese, no podría, porque no tengo el periodo. Entonces me dijo, el día que te dé la alta, estarás embarazada. Y así fue. Recuperé mi periodo en diciembre de 2023 y en mayo de 2024 estaba embarazada.
Caray, madre mía. Bueno, cuentas en este capítulo que tú nos recomiendas, que es Pluscuamperfectamente insatisfecha. Dices, me iba poniendo capas para no ser la Paula a la que hicieron daño. Cubría y tapaba todos mis miedos y mis emociones para dejar de sentir. Si no sentía, no volvería a sufrir. Y así fue como se creó ese falso yo, esa Paula empeñada en protegerse con 1000 armaduras y disfraces para estar segura. Bueno, así arrancas, pero la verdad es que este capítulo yo lo tengo totalmente todo señalado. Porque todo me parece importante, en fin, te matriculaste en periodismo y la verdad creo que te pega muchísimo esta profesión. Y luego el hecho de ir contando poco a poco cómo ha ido discurriendo tu vida, cómo te has ido enamorando, cómo tu marido fue a mí me parece una importante tabla de salvación. ¿No?
Sí.
Chino, le llamas Chino.
Chino, sí. Chino. Bueno, todo el mundo en el universo digital le conoce como Chino. A él no se expone tanto, no le gusta mucho y eso lo respeto de siempre. Y bueno, Chino ha sido, sí, una de mis tablas, mis pilares, mis tablas de salvación. Siempre digo que ha sido apoyo familiar, él, fundamentalmente, deporte, terapia. Y nutrición, ¿no? Todo eso me ha ayudado a salir adelante. Y mi marido, bueno, yo también crecí con una familia desestructurada en cuanto al amor. Mis padres se divorciaron muy pronto, tuvieron como idas y venidas y una relación bastante complicada. Entonces, pues bueno, yo en casa, yo vivía con mi madre, pues ella siempre me decía, el amor no existe. Eso tenlo claro, el amor no existe. Entonces, pues bueno, mis primeras relaciones era yo misma las que las boicoteaba, ¿no? Porque al final era lo que yo había vivido y era lo que creía que me iba a suceder, ¿no? Que la historia de mi madre se iba a repetir en mí. Y de repente no fue así. Y hubo un hombre del que me enamoré, él se enamoró de mí. Y bueno, es una relación de empujar desde arriba y tirar desde abajo, lo que yo digo, ¿no? Nos hemos apoyado mutuamente, ha sido mi pilar, porque tener una depresión es muy difícil para el que lo vive, pero para el que acompaña, imagínate, ¿no? Si no sabes tú lo que está pasando por tu cabeza, no sabes cómo vas a estar mañana, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Es una montaña rusa, un día estás bien y un día estás mal, pues imagínate la persona que está a tu lado. Es muy, muy difícil y también tenía miedo a que me abandonase, igual que me había sentido abandonada, ¿no? En mi infancia. Miedo a que me abandonase y también culpabilidad por hacerle pasar eso al amor de mi vida, ¿no?
Pero sin embargo dijiste que cuando a los 6 años hiciste público los abusos que estabas sufriendo, sí sentiste ese apoyo familiar.
En mi casa...
Tu hermana, ¿no?
Mi hermana, mi madre, pues hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero supongo que la forma fue, bueno, siempre que quieras hablar estoy aquí, pero en la vida pasan cosas y siempre van a pasar cosas y hay que salir adelante. No te puedes estancar en esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que...
No lo sanaste, no lo expresaste,
claro,
se tapó.
Lo tapé, se tapó.
Se tapó.
Se tapó.
Porque a lo mejor pensaban que el revivirlo o contarlo para ti sería peor y tú lo necesitabas.
Luego
claro.
También me han preguntado mucho sobre haberle denunciado, ¿no? Bueno, la protección al menor en ese momento estaba en pañales, claro, y ahora tampoco nada. Ha evolucionado mucho, ¿eh? No os vayáis a pensar. Pero el niño tiene que testificar delante del abusador diciendo todo lo que le ha hecho paso a paso y también... tener pruebas, ¿no? Entonces hay veces que tienes pruebas físicas, pero hay muchas veces que no, y sobre todo cuando lo cuentas tarde, porque se suele contar muy tarde. De hecho, ahora han ampliado la denuncia hasta los 30 años, porque que no debería haber un timing, la verdad. No debería haber,
porque además es que es algo que lo afrontas quizá ya de adulto, ¿no?
Efectivamente. Mi caso no suele darse. Se suele revelar en la edad adulta, casi siempre.
Y luego hay un añadido, yo creo, que es importante, que está el factor vergüenza, que muchas veces los padres o las personas mayores lo ocultan, no solo por lo que sea, sino porque no se sepa que eso ha ocurrido en mi casa.
Vergüenza y culpa. Bueno, en el caso de los familiares, vergüenza, pero en el caso del que ha sufrido el abuso, es vergüenza y culpa. Culpa porque tú al final...
te echas la culpa, ¿no?
Te echas la culpa de haberlo consentido o de haber sentido placer desde un acto violento. Es terrible. O sea,
por favor,
es tremendamente terrible.
Haber sentido placer esta niña que está en la contraportada, por favor, que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando en su vida, ¿no?
Es terrible. Yo ahora veo a mi hija y es que... Ahora no puedo comprenderlo. Y como no podemos actuar en esas mentes completamente perturbadoras, lo único que podemos hacer es el trabajo en prevención, en padres, tutores, en relación con niños y en acompañamiento. Estoy trabajando en un movimiento que se llama Escudo Infantil para poder poner al alcance de padres y tutores y personas en relación con niños una guía de consejos en prevención, ¿no? Consejos útiles en cómo detectarlo también, ¿no? En cambios conductuales, comportamentales, y al final, pues es que tienes que estar muy pendiente.
Eso es, no puedes bajar la guardia en ningún momento. Hay una carta acabando el libro a la niña, ¿no? De los ojos marrones, y empiezas diciendo, querida yo del pasado, quiero que sepas que casi nada ha salido como habías imaginado, pero hay algo grandioso en la historia que seguirás viviendo. La vida te sorprenderá de forma que hoy ni siquiera puedes concebir. Bueno, pues qué bonito. No sé, creo que tiene un punto de esperanza absolutamente, y por eso digo que es un libro que tienen que leer adultos que lo sufrieron en su infancia y padres que tienen niños pequeñitos, que sepan que hay que preparar, porque la vida, a veces nos rodeamos de gente que les da igual la infancia, machacar a un niño.
Completamente.
Es muy terrible. Así que nada, dices, es hermoso ver que cuando más nos distanciamos de la idea de perfección, más nos acercamos a ella. Tú acabas dando amor y hablando del yo del futuro, que me parece que ese yo es absolutamente, vamos, rompedor, que tienes una fuerza increíble y que, ojito con resurgir de las cenizas, cuidado.
Pero sigo impresionada por esa niña porque gracias a ella sé lo que es la resiliencia.
Claro que sí.
Supo salir adelante sin herramientas. Y bueno, estuvo muchos, muchos años esperando que alguien llegase para salvarla, pero la única que podía salvarla era ella misma.
Pues a lo mejor, sin darte cuenta, estás salvando a mucha gente y eso sería para ti también precioso.
Sí.
Paula Ordovás, muchas gracias. Espero que sigas escribiendo y que esta mujer de ojos preciosos, llenos de luz, que por primera vez ha mirado a la cámara, yo espero que no sea la última.
No va a ser la última, ya no.
Una vez que empieza.
Esto ya no hay quien lo pare. Ay, esos ojitos de esta nena de la contraportada. Bueno, gracias por escribir un libro de verdad tan importante y tan va a servir de mucha guía para muchas personas. Así que enhorabuena, Paula, lo has conseguido.
Gracias.
Visión cumplida. Hasta la próxima, querida Paula.
Ahora te queda aprender a no ser tan autoexigente, que
sí,
no es bueno.
Sí, eso es un trabajo que no se va de la noche
no,
a la
no,
mañana.
No, te digo yo que no.
No, lo que pasa es que ahora lo detecto y tengo las herramientas
para gestionar.
Eso es bueno,
pero te digo yo que no es fácil.
No.
Bueno, porque habláis de exigente a exigenta.
No, es que yo creo que por un lado es bueno porque al final te examinas y es mejoras y tal, pero por otro lado también te mete un estrés en el cuerpo.
Sí, no, totalmente.
Que te levantas ya con eso.
Pues Alex, vamos a despedir
¿listo?
A nuestra invitada.
Claro, por supuesto.
Bueno, ¿cómo te has quedado?
Pues boquiabierto.
Con esa nena chiquitina que tú tienes.
Efectivamente. Además comparten año de nacimiento.
Mira.
La de Paula y la mía, así que...
Pues claro, ¿verdad que te deja como un punto intranquilo?
Pensativo.
Pensativo.
¿Cuánto
sí,
menos?
Señor. Paula Ordovás, gracias.